Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de empleo público, un sector que en la Comunidad de Madrid se encuentra especialmente revolucionado en el ámbito sanitario. Lo vamos a comentar hoy en nuestra mesa de redacción a propósito de una carta que han dirigido los directores de los centros de salud de la comunidad dirigidas a la presidenta del gobierno regional. En cualquier caso, los usuarios también en estos momentos siguen obteniendo retrasos a la hora, por ejemplo, de acudir a los centros de especialidades o, por ejemplo, a ser atendidos en las urgencias. Pero como nuestra materia es el empleo, también vamos a sondear la otra parte, la parte de cómo lo están viviendo los trabajadores de este sector. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La tenemos aquí, la hemos sacado de la trastienda en la que la hemos tenido estos dos últimos días y está ya aquí frente a los micrófonos de Onda Madrid. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, echaba ya de menos estar aquí con vosotros presencialmente y tengo ese cosquilleo en el estómago,
¿no?
Ese nervio ahí tonto que, bueno, oye...
Bueno, de tonto nada, ¿eh? Dicen que el día que lo perdamos, ese gusanillo, ese nervio que tú dices, estamos acabados.
Será un problema real, ¿no?
Estamos acabados. Así que vamos a empezar porque hoy Javi García lo tenemos disfrutando de un merecido descanso. Uh-huh. Y digo que vamos a empezar con nuestras redes sociales, como siempre.
Sí, tenemos dos perfiles, uno de ellos Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos muy presentes en Facebook y nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Así de sencillo, así de fácil. Y así de sencillas y de fáciles son las ofertas de empleo que te vamos a comentar en el día de hoy, que comenzamos con la Universidad Rey Juan Carlos, que convoca un concurso de acceso a 32 plazas de profesores.
Sí, en diversas áreas de conocimiento, de lenguajes y sistemas informáticos, educación física y deportiva, también filosofía, electromagnetismo, tecnología electrónica, ciencia de la computación e inteligencia artificial, además en la especialidad de organización y empresas, historia moderna y del arte, derecho financiero y tributario, hasta fisioterapia.
Respira, respira, respira. Vamos a ver que todavía hay más profes, todavía hay más profes.
Sí, porque cada plaza corresponde a esa categoría profesional, hemos dicho que son 32, también en las áreas de bioquímica y biología molecular, microbiología y ciencias de los materiales, geografía, economía e ingeniería química también, al igual que medicina preventiva y salud pública.
Ahí es nada.
El sistema de acceso será mediante concurso de méritos y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles una vez se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Que todavía no se ha hecho, o sea que tienen que estar pendientes, ¿no?
Sí, se ha publicado aún en el BOCAM.
En Leganés van a contratar a desempleados de larga duración mayores de 30 años.
El programa de empleo tiene una duración de 390 horas teórico-prácticas para ordenanzas y 315 horas para personal de limpieza. Está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y tiene una inversión total de 488.000 euros. Las personas seleccionadas que superen la acción formativa van a recibir un certificado de profesionalidad en limpieza de superficies y mobiliario y en edificios y locales para personal de limpieza o en operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales para las ordenanzas. Es importante estar dado de alta como demandante de empleo.
Lo damos en la sección de empleo porque van a ser contratados, además de recibir la formación, y por tanto van a tener un sueldo mensual. Oportunidad de empleo para personal en la producción de artículos de panadería y repostería industrial.
Sí, en total hay 12 vacantes para la preparación de masas, horneado y decoración de bollería, recepción de mercancía, envasado y otras labores de limpieza. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles y los contratos son temporales, a tiempo parcial en turno de mañana.
En Alcobendas hay 10 vacantes para electromecánicos.
Para realizar el mantenimiento eléctrico y mecánico de las cintas transportadoras de equipajes, así como trabajo con detectores de metales rayos X. Se recomienda tener el carnet de conducir tipo B y tener también disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato que ofrecen es en prácticas, con 6 meses de duración, con opción de ampliarse hasta 2 años, y el salario es según convenio colectivo del sector del metal, que oscila unos 13.300 euros brutos anuales.
En Pinto necesitan carretilleros retráctiles.
Una reconocida empresa del comercio al por menor y con presencia internacional busca trabajadores con experiencia con la carretilla frontal y retráctil de al menos un año, también con carné de carretilla en vigor y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado. El contrato es temporal, a tiempo parcial y el salario es de 8,85 euros brutos la hora.
Y terminamos con una bolsa de trabajo para el puesto de inspector de sanidad y consumo en el Ayuntamiento de Coslada.
Que el sistema de acceso será por concurso de méritos académicos y también profesionales, por lo que los aspirantes deberán acreditar un grado en medicina, farmacia o veterinaria. Hasta el próximo lunes 25 de octubre se podrá presentar la candidatura.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y cumples además con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos nuestra mesa de empleo público, cuyas invitadas nos acompañan todos los miércoles. Hoy tenemos a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí, in extremis, con la lengua fuera, que se suele decir.
Con la lengua fuera. Tenéis mucha actividad, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues hay tarea. Entonces, vamos siempre corriendo, pero intentamos llegar y estar en todos los sitios donde tenemos el compromiso.
Muy bien, pues aquí te tenemos de cuerpo presente, como aquel que dice.
Eso es.
De voz presente, más bien, porque el cuerpo sí lo tenemos un poquito lejos.
Ya hace mucho que no coincidimos, las circunstancias son así y hay que asumirlo, hay que aceptarlo.
Bueno, pero yo creo que si esto va como hasta ahora, prontito vamos a podernos ver de nuevo las caras. Y charlar, que siempre cara a cara es mejor, fluye más la conversación, ¿verdad?
Hombre, lo que es la relación directa, la relación personal, pues es distinto. Siempre yo creo que enriquece y mejora, ¿no? Y quieras o no, pues se vive de otra manera, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora las circunstancias no lo han permitido, lo estamos atendiendo, pues bueno, como podemos, con los medios digitales y demás, y tecnológicos.
¿Qué haríamos sin ellos, por otra parte?
Pues es que lo tendríamos complicado, sí. Sería prácticamente imposible.
Por eso digo que gracias a las nuevas tecnologías, porque no me quiero imaginar una pandemia que hubiera pasado sin tener internet y sin tener todos esos programas que nos permiten contactar ahora mismo con Rosa, por ejemplo, o con cualquiera de las invitadas que tenemos en nuestra mesa de empleo público y el resto de la semana, que estamos en la misma situación. Bueno, ya se empiezan a barajar pues muchas oposiciones, muchos procesos de estabilización de empleo temporal. Llegamos a otra temporada alta, digamos, de todo esto.
Hombre, se tiene que activar, es que no puede ser de otra manera. Sabéis que venimos denunciando casi programa tras programa la necesidad de convocar las oposiciones, de cubrir aquellas vacantes que hay, de poder optar al empleo público de las personas que no están, ¿no?, en la administración trabajando, pero que sí que tienen interés. Y la merma de plantillas es fundamental. Eso no es algo que haya surgido ahora con la pandemia, viene de antes, pero con la pandemia se ha agravado la situación.
Sí, sí.
Entonces es fundamental el que se pongan en marcha todas las oposiciones de todas las administraciones públicas, porque están, vamos, atendiéndose de una forma paupérrima, con el límite de personal en algunos casos.
Ya, después hablaremos de ello en nuestra mesa de redacción, por ejemplo, en lo que se refiere a la materia sanitaria y a cómo porque además tú procedes de ese sector y conoces bien a los profesionales y cómo lo están viviendo los profesionales, sí. No solamente la situación de pandemia, sino la situación de escasez de muchos departamentos, pues sobre todo de atención primaria, que es sobre lo que vamos a comentar hoy, sí. Un miércoles más, porque llevamos varios miércoles ya comentándolo.
Pues sí, además es que es incidir en lo que venimos denunciando, porque si no sé si fue el anterior o los dos incluso, bueno, en los que precisamente saqué el tema de la atención primaria, de la forma...
Excepto el anterior, que no tuvimos la ocasión de contar contigo, sí. Las dos semanas anteriores lo hemos ido comentando. Y hoy también toca porque tenemos novedades, no por capricho, sí. Digamos, ¿no? Y en cualquier caso no es un asunto de capricho precisamente. Hablaremos también de la oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid, que está, pues preparándose de alguna manera, según se filtraba a través del diario ABC esta semana. En fin, que tenemos muchos contenidos por delante. Por no hablar ya de cosas un poquito más livianas, digamos, como esas sanciones que prevé Galicia para los opositores a los que pillen copiando. Por supuesto, nuestro Rafa, que también estará en estos momentos. Pero bueno, Rosa, ¿en qué estáis ahora mismo trabajando, ya preparando también la oferta de empleo público con el gobierno regional o todavía no? Es pronto.
Todavía no nos han convocado a la mesa general, que es donde debatimos si aprobamos o no la oferta de empleo público, pero me imagino y quiero pensar que efectivamente así es los mensajes que nos han trasladado, que están trabajando en ello para de la forma, a la mayor brevedad posible, poder trabajarlo. Es que estamos ya acabando el año. Vale. Es verdad que tenemos una situación estatal que también está influenciada tiene influencia, sí, sobre las situaciones autonómicas, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es un real decreto publicado con el acuerdo al que llegamos las organizaciones sindicales presentes en la mesa de administraciones públicas y en base a eso es lo que está aprobado, lo que está publicado y en lo que tendremos que trabajar mientras no tengamos otra cosa.
Bueno, pues vamos a hablar con una persona que yo creo que tú conoces muy bien, Rosa, y creo que ella a ti también. Y también aquí los oyentes del programa, que porque no es la primera vez que la tenemos, tienen muchas novedades que contar y cada vez que eso se produce, nosotros la llamamos. Es la directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid, María José Esteban. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros otra vez.
Pues igualmente, porque además hoy te hemos llamado por una, sí, convocatoria muy importante, que estamos hablando de 1.122 plazas de auxiliares de servicios. Ahí es nada, ¿no?
Pues así es. Se publicó el pasado miércoles 13 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Son, como bien dices, 1.122 plazas de auxiliar de servicios. Y bueno, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de noviembre.
Hasta el... dime. Te iba a preguntar, para que nos ubiquemos, ¿qué son los auxiliares de servicios? ¿De qué se encargan dentro de la administración regional?
Bueno, los auxiliares de servicios es una categoría profesional de personal laboral, ¿vale? En la Comunidad de Madrid no son funcionarios, son personal laboral y que aglutina otras categorías profesionales que había anteriormente, como es la propia de auxiliar de servicios, también personal de mantenimiento y, ya te digo que aglutina un poco...
Ahí también de limpieza, de lavandería, de... manipulación de alimentos, de prevención de riesgos laborales, incluso de como comentabas, las categorías que habitualmente asociábamos como auxiliares de servicios. La duda que tengo, porque es un concurso oposición, ¿verdad?
Sí, así es un concurso oposición. La fase de oposición tiene carácter eliminatorio con respecto a la de concurso, la de oposición es un 55% del total de la puntuación y la de concurso un 45%. El concurso, lógicamente, por lo que viene a valorar es la experiencia profesional y los cursos oficiales que puedan acreditar los candidatos. Y luego, muy importante, se crea una bolsa de trabajo para todas las personas que hayan alcanzado un nivel suficiente, que ese nivel lógicamente lo determina el tribunal. O sea que lógicamente pues es una convocatoria muy ambiciosa, con muchas plazas y a la que puede acceder cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos y luego, como digo, si tiene la puntuación suficiente, pues puede formar parte de una bolsa de trabajo. Pero muy importante también, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero ayer, martes 19 de octubre, se publicó también otra convocatoria, en este caso para funcionarios, de auxiliares administrativos, ¿vale? Ah. Son 1.115 plazas también, como digo, en este caso de auxiliares y son funcionarios. Los requisitos es, vienen todos recogidos en la orden, pero fundamentalmente tener la ESO o el graduado escolar o equivalente. También se trata de un concurso oposición, con una fase de 55% en oposición y 45% en concurso, como decía antes, en base a la experiencia y los cursos que puedan acreditar. Y también se constituye, en este caso, en vez de una bolsa de trabajo, como son funcionarios, pues una lista de espera. Bueno. Así que, como digo, pues son dos convocatorias muy voluminosas, pero lo más importante de todo, y agradezco, como siempre, por la oportunidad que nos brindáis de poder participar en este programa, pues avisar de que en el último trimestre del año, hasta el 31 de diciembre, son más de 160 convocatorias las que saldrán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De todos
pues prepárate,
los cuerpos de,
prepárate,
de
María
todos
José.
Los cuerpos de funcionarios, de todas las categorías profesionales. Entonces, que no os vais a aburrir,
digo,
porque
digo
vais
que,
a tener mucho que informar.
Claro, digo que te vayas preparando porque te vamos a llamar.
Yo encantada.
Como comentamos con el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, te vamos a tener que hacer un espacio.
Bueno, nosotros de verdad que encantados de poder colaborar y de,
ojolín, y de difundir.
Pues efectivamente, que seáis un poco
bien
la altavoz para que todo esto pueda llegar.
Está muy bien
ciudadanía.
Porque yo creo que aquí lo comentamos con Rosa, estamos no solamente este año, sino en el futuro próximo, en momentos que va a haber convocatorias de estas muy masivas porque se os jubila el personal, o sea que ya la edad media va para arriba, como decía mi madre.
Sí, la edad media en todas las administraciones públicas supera los 50 años. Entonces, en muy poquitos años, pues efectivamente, es el tema del envejecimiento, yo creo que es un problema que tenemos todas las administraciones públicas, pero bueno, que de todos los problemas también hay que sacar oportunidades.
Claro.
Y es gente, pues, por supuesto, que tiene que transferir todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de los años a la nueva cantera que se vaya incorporando.
Bueno, de cualquier manera, los auxiliares de servicios, en cuanto a los requisitos, ¿también se pide la ESO o
no? No, en el caso de auxiliar de servicios no se pide nada.
Ah, no se
Simplemente,
pide nada.
Pues bueno, que tenga la capacidad funcional de poder desarrollar las funciones. Pero igual que en auxiliares administrativos sí que se pide ESO, graduado escolar, en la de auxiliar de servicios no, en los requisitos no figura.
De cualquier manera, al llevar parte de concurso, ¿estamos hablando de un proceso de estabilización o no?
Así es. Las dos que he indicado, tanto la de auxiliar de servicios de las 1.122 plazas como la de auxiliar administrativo que se publicó ayer de 1.115 plazas, son procesos de estabilización del empleo público, las dos. A lo largo de este trimestre saldrán tanto plazas de estabilización convocadas como las de acceso libre, como también de promoción interna. Uh-huh. Pero estas en concreto, estas dos, son de estabilización.
Lo bueno que tiene, y por lo que comentabas, María José, todos estos procesos, aquí siempre decimos que el aprobar una oposición no es una carrera de 100 metros lisos, es más bien una maratón, con lo cual quiere decir que también, incluso aunque en estos momentos haya personas que tengan esa puntuación extra en concurso, aquella persona que nos escuche, puesto que van a ser procesos que a lo largo de los años siguientes se van a repetir, pues puede suponer una primera experiencia, un primer acercamiento a ver cómo son los exámenes, etcétera.
Claro, todo eso es fundamental y además, como bien comentas, es que muchas veces se ve como que acceder a la administración pública es algo como muy inalcanzable, pero sí que es cierto que luego cuando el opositor realmente está involucrado en todo lo que es estudiar el temario, bueno, si se tiene que preparar en una academia, por supuesto, lo que considere. Pero que a lo que me refiero es que está bien siempre que se vea de primera mano lo que supone ir a un examen de oposición, perderle un poco ese miedo que se pueda tener, entre comillas, a lo que es acceder a la administración pública, que se ve como un imposible. Y luego también muy importante, que si superan, como decía,
un cierto nivel,
un cierto nivel, entran en una bolsa de trabajo o en una lista de espera. O sea que yo desde luego animo, como bien dices, a todos los ciudadanos que así lo consideren, que intenten dar ese paso.
Bueno, pues nosotros también les animamos desde aquí, lo dicho, María José. Bueno, estábamos hablando, habéis presentado la oferta de empleo público 2021, ¿estáis en ello también, aparte de los procesos estos que nos has comentado, que son muchísimos de aquí a final de año?
Pues tenemos intención de aprobarla a lo largo también de este último trimestre, porque la oferta de empleo de 2021 también tiene que recoger plazas de estabilización, que en este caso hacen referencia a los 3 años ininterrumpidamente anteriores al 30 de diciembre de 2020. Eso lo ha regulado el Real Decreto del Estado en el mes de julio.
Sí, eso nos estaba comentando
también, Rosa. Claro, y también estábamos esperando ver, como es lógico, pues bueno, cómo quedaba todo el escenario, y estamos viendo también la tasa de reposición para saber cuántas plazas se pueden incorporar en esa oferta de empleo público, pero como digo, sí, ya lo conocen también las organizaciones sindicales. No sé si me está escuchando ahí Rosa.
Está Rosa, sí, Rosa.
Ah, bueno, pues Rosa.
María José. Hola.
Encantada de saludarte. Pues efectivamente que en el último trimestre del año tenemos intención de aprobar la oferta de empleo público 2021, claro que sí.
Bueno, pues tenéis mucha tarea, porque me estaba acordando ahora también todo esto de las plazas estructurales que también hay que hacer de aquí a final de año, ¿no? Si se aprueba la normativa que a nivel estatal se está gestando.
Sí, son todos los procesos de estabilización que se tienen que convocar antes del 31 de diciembre de este año, que son, por ejemplo, de las más de 100 convocatorias de las que os hablaba, sí, están estas dos que ya se han publicado, pero van a seguir saliendo. Entonces, efectivamente, estamos ahora con toda la publicación de las convocatorias, que en la Comunidad de Madrid, lógicamente, no hemos parado la maquinaria, porque hay un Real Decreto que nos ampara, que cumple nuestras bases generales estrictamente con lo que se recoge legalmente en ese Real Decreto. Y bueno, si luego el Estado finalmente, sabéis que se está tramitando también un proyecto de ley en el Congreso y que tendrá que pasar por el Senado, pues finalmente lo regula, y lo regula como normativa básica, pues lógicamente la Comunidad de Madrid aplicará la legalidad como ha hecho siempre. Pero vamos, que ahora mismo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es regularizar todas esas plazas de interinos que pasen a plazas fijas a través de las convocatorias.
Bueno, Rosa, dile algo a María José.
Nosotros, vamos a ver, yo lo que decía yo al principio del programa, ¿no?, cuando me preguntabas en la presentación, que lo que queremos efectivamente es que se convoquen lo antes posible todas las plazas, que nos consta porque nos están enviando comunicaciones y así lo enviamos a nuestros delegados y delegadas de todas las ofertas, todos los procesos selectivos que están en marcha, pero que efectivamente la oferta del 2021, pues a todos nos interesa, ¿no? Y yo en representación de UGT, claro, pues tengo que seguir reivindicándolo, ¿no? Que es que no nos podemos demorar, porque la convocatoria efectivamente tiene que ser antes de diciembre, del 31 de diciembre, si no, al final se nos pasa, se nos arrolla los plazos y perderíamos. En ese caso, yo confío en que no va a ser así, y dentro del margen legal tendremos la negociación previa y esperemos llegar a un acuerdo para que esa convocatoria salga adelante lo antes posible.
Bueno, ya has escuchado, María José, ¿verdad?, que vuestro compromiso es hacerlo, o sea que...
Sí, sí, claro que sí. Además, pues, no solamente... Rosa me conoce bastante y sabe que cuando yo me comprometo a algo es porque lo voy a cumplir, así que por supuesto que se aprobará la oferta de empleo público 2021 en la Comunidad de Madrid antes del 31 de diciembre.
Pues estupendas noticias. Yo creo que también, aunque hoy teníamos previsto hablar de auxiliar de servicios, nos ha aportado María José esa oportunidad para auxiliares administrativos, pero que vayan tomando nota todas aquellas personas que están esperando en otras categorías profesionales, porque va a ser un sin parar de aquí a final de año, y aquí en Madrid Trabaja iremos informando puntualmente de ello y llamaremos a María José cuantas veces haga falta. Así que muchísimas gracias, María José.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
Dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues oye...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y de la comunidad al Ayuntamiento de Madrid, porque según publicaba hace un par de días, si no me equivoco, el diario ABC, ya se está preparando también la oferta de empleo público del Ayuntamiento de la capital y estamos hablando de 571 plazas a las que habría que sumar otras 2.636 de estabilización. Ya sabéis que los procesos de estabilización son aquellos que quieren cubrir esas plazas que ahora mismo ostenta personal interino porque no se han convocado oposiciones con anterioridad, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino en todas las administraciones. Vamos a... Bueno, Rosa, es que tenemos a una compañera tuya preparada, pero muy no bien. Sé si quisieras comentar alguna cosa del
no,
Ayuntamiento.
La verdad es que ella os va a explicar con buen conocimiento de cómo ha sido todo el proceso, con lo cual tampoco quiero... quitarle tiempo para que pueda explicarlo con el tiempo que necesite.
Bueno, tenemos a Charo Rozas, que es portavoz de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Charo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, que si no piensan bueno, que estamos buenas. Grabados.
Buenas tardes, sí, son las 3:30.
Que igual no has comido, Charo, y te estamos interrumpiendo pues no, la comida.
Pues no he comido, pero por eso he dicho buenos días, claro. Nada más.
Bueno, Charo, ¿vosotros tenéis conocimiento de esta propuesta?
Vamos a ver, nosotros tenemos dos cosas aparte. La oferta de empleo público de 571 plazas, que es la OPE Libre.
Sí.
Es verdad que nos han comentado pues un poco por encima de qué podía, nos han informado de qué podía ir un poco las categorías, pero realmente no hemos tenido todavía ninguna mesa de negociación al respecto de esta oferta de empleo público.
Ya. Y de la parte de estabilización de esas 2.600 sí, y pico plazas?
De la parte de estabilización, efectivamente, hubo una mesa de empleo y se llegó a un acuerdo con tres de las organizaciones sindicales, concretamente Comisiones, CITAN y CESID, y nosotros votamos en contra de ella.
¿Y por qué?
Pues votamos en contra de la misma, pues porque nosotros... Vamos a ver, hay unas leyes de presupuesto que la avalan la de 2017 y 2018, pero lo que es cierto es que ahora mismo hay un Real Decreto que está en plena vigencia, el Real Decreto 14/2021 de julio, donde dice que tienen que estar recogidas todas las plazas que de 3 años de anterioridad al 30 de diciembre de 2020, es decir, hasta diciembre del 2017.
Sí.
Y en esta oferta de empleo público solamente se nos ponían las 2.636 correspondientes al primer tramo, es decir, hasta 2015. Con lo cual no estábamos de acuerdo porque no estaban incluidas todas las plazas. No porque no estemos de acuerdo con la estabilidad.
Ya, sí.
Que son dos cosas distintas.
Sí, lo entiendo. Vamos, yo lo daba por supuesto que no es que estéis en contra de esas 2.600 plazas, sino que consideráis que deberían ser más.
No, consideramos que deben de estar, porque así lo dice el Real Decreto, que deberían estar incluidas todas las de los 3 últimos años anteriores a diciembre del 2020.
Vale.
Y esas no están.
Vale. ¿Y estas cuántas serían con respecto a las 2.600?
Pues la cifra exacta no la sé exactamente, pero hablamos de otras 1.000 y pico plazas.
1.000 y pico plazas. Bueno, en números redondos nos vale para que nos hagamos una idea. Yo te comentaba lo del tema de la oferta de empleo público porque hemos hablado con algunos compañeros vuestros de otros sindicatos que nos decían que no se querían pronunciar hasta que no conocieran expresamente cuál era la propuesta del equipo de gobierno.
Sí, efectivamente. Todo lo que nos han dicho, nos lo han dicho un poco a nivel informativo, pero como...
O de récord, que decimos los periodistas,
claro,
¿no?
Claro, como he comentado antes, no ha tenido lugar ninguna mesa de negociación. Es verdad que nos han dicho pues el tema de las 204 plazas para policía, 36 para bomberos, y luego para el resto de los servicios quedarían unas 331, pues repartidas un poco entre el sector sociosanitario,
sí,
pues un apoyo a los distritos y...
Personal de biblioteca de San Fermín dicen que 20 plazas.
Sí, no serían para la biblioteca de San Fermín todas, serían, sería un refuerzo en bibliotecas de 20 plazas, pero bueno, aprovechando que se ha abierto esta nueva biblioteca, pues también un poco para reforzar al resto.
Mm.
Y luego de un plan de mejora de personal de oficios, unas 35 plazas.
Sí, auxiliares administrativos otras 35.
Oh.
Y 40 para personas con discapacidad, de las cuales 11 sería para personas con discapacidad intelectual.
Sí, bueno, dentro de las 331 estas que he reflejado antes generales, entrarían las 40 de discapacidad.
Vale, de
porque
acuerdo.
Porque es el cupo del 7%
es.
que nos obliga a la ley, además.
Claro,
el 5%
claro.
Normal y el 2% de discapacidad intelectual.
Bueno,
entonces, eso es
esto
un poco
¿cómo te suena a ti, Charo? Así, sin conocer más detalles, lo que os han comentado así off the record, ¿cómo te suena esta propuesta?
Bueno, pues nos resulta muy escasa porque realmente es verdad que las leyes de presupuesto no dejan mucho más a la tasa de reposición que existe actualmente, pero bueno, tendríamos que ver exactamente todo reflejado para poder decir, porque... Claro, el refuerzo de distritos, ¿a qué se refiere? No sabemos de qué categorías estamos hablando. Evidentemente, el personal sociosanitario entendemos que es muy importante, porque en la pandemia que todavía tenemos, desgraciadamente, pues es realmente prioritario, además de los diplomados en trabajo social, los auxiliares de servicios sociales... Es algo que realmente para nosotros es prioritario. En principio, pues probablemente podríamos estar de acuerdo, pero es que esto de que se publicite antes de verlo en una mesa es un poco raro,
ya.
Extraño para nosotros.
Ya. Hablábamos precisamente la semana pasada con Rosa y con Carmen, que ahora la saludaré, que ya se ha incorporado con nosotros, de esas palabras del alcalde solicitando que se eliminase la tasa de reposición, que ellos estaban dispuestos a incrementar sustancialmente la plantilla de policía municipal. Me imagino que vosotros esto ya lo lleváis defendiendo hace tiempo.
Sí, vamos a ver, el tema de la tasa de reposición es que viene pues desde la crisis del 2012, cuando se eliminó el gobierno que había entonces del Partido Popular eliminó la tasa de reposición y no es que no teníamos nada. O
sea, no la eliminó, ahí, la incluyó, ¿no?
No, no, o sea, fue, vamos a ver, no se podía sacar ningún nada. Entonces, pues claro, lógicamente todos los compañeros que fueron jubilándose, que pues no se han podido cubrir estas plazas nunca. Si a eso le añadimos pues el acuerdo que existe en Policía Municipal de jubilación anticipada, por el cual muchos compañeros también se han ido antes de los 65 años, pues realmente hay un problema grave con todos los trabajadores del ayuntamiento. Necesitaríamos muchos más. Claro que estamos a favor de que se eliminen tasas de reposición.
Pero en el caso de la Policía Municipal ha dicho el alcalde que hasta tienen el dinero para pagarles. O sea, que quizá es lo más complicado siempre, o debiera ser lo más complicado. Y ahora lo complicado es la tasa de reposición.
Claro, pero es que yo no sé por qué lo vienen haciendo así los gobiernos sucesivamente, porque ya digo que es que esto data del 2012, después, en el Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de la señora Carmena, pues también reclamamos muchas veces de que se quitara la tasa de reposición, que entonces era peor que esta, porque ahora mismo es de un 115% para policía.
Claro.
Pero entonces no era ni de eso. Y yo no sé, no sé lo que pasa, pero me da igual que esté gobernando el Partido Popular, que esté gobernando el Partido Socialista, el caso es que las tasas de reposición pues están ahí y realmente son un problema.
Bueno, pues Charo Rozas, portavoz de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Volveremos a contactar contigo cuando ya se inicien las conversaciones sobre la oferta de empleo público, a ver cómo avanzan. Hemos tenido ese primer apunte, esa primera filtración a través del diario ABC que queríamos comentar con Charo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y tenemos ya, se ha incorporado con nosotros Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, esto me recuerda a otros tiempos en los que yo le... Ah, pues pensaba que me habían dicho que estaba Carmen, pero bueno, pues si no está, Rosa, que estamos resolviendo un problema técnico con... Carmen, pero la tenemos ahí intentando conectarse a internet y a ver si las cosas funcionan. Pero bueno, que claro, a ti no te ha sorprendido la postura de Charo.
No me ha sorprendido. Es verdad que, bueno, pues trabajamos de forma coordinada, aunque ella tiene su propia responsabilidad, pero de vez en cuando sí que comentamos, ¿no?, cuál es la situación y en qué casos a lo mejor se apoyan o se vota a favor las ofertas o no se votan a favor. Pero el problema es lo que estábamos hablando, que aunque por mucho que digan que sí, que ahora mismo el ayuntamiento estaría dispuesto a quitar la tasa de reposición, pero claro, no es competencia del ayuntamiento y se aprovechan de hacer un discurso de algo que queda bien, pero que cuando luego tienen que invertir dinero en otras cosas, que sí, que es competencia suya, no lo hacen. Con lo cual, pues bueno, esto es de alguna forma difuminar, ¿no?, las responsabilidades. Pero independientemente de eso, sabéis que de forma reiterada he venido denunciando la imperiosa necesidad de eliminar la tasa de reposición, que ya estuvimos explicando qué es lo que suponía.
Sí.
Cuando no se pueden cubrir todas aquellas vacantes que se generan, o bien por jubilación, o bien por fallecimiento, o porque la persona, por lo que sea, se ha marchado
al privado, sí,
porque ha querido ir a otro puesto de trabajo que le conviene y le interesa más, totalmente lícito.
Claro.
Entonces, en este caso, pues claro, el problema es que mientras no desaparezca esa tasa de reposición, hemos tenido muchos años en los que no se ha podido reponer ninguna de las vacantes que se generaban, que si se iban 5 personas, pues 5 puestos de trabajo que desaparecían, que la tasa de reposición impide que se cree empleo, y lo último que se ha conseguido es que, por lo menos siendo el 100% de forma generalizada, que no se pierda empleo, pero lo que se perdió no se recupera, a no ser que se aumente y se pueda crear empleo neto. En el caso de la policía, sí que, como dice Charo, puede llegar hasta un 115%, ahora mismo está aprobado, quiere decir que se podría crear algo de empleo. Por ahí ya tienen algo donde trabajar. Vamos a ver al final,
si lo hacen.
Pues entre unos y otros, cómo queda la cosa.
Permíteme.
No pinta demasiado bien.
Ya, no eres optimista. Vamos a saludar, que ya hemos recuperado la comunicación con Carmen Villares. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que me he puesto tan nervioso que te cambiaba de nombre. Te llamaba Charo.
Ah, bueno, no importa.
Bueno, Carmen, que estábamos hablando de la oferta de empleo público del ayuntamiento, que todavía oficialmente no se ha presentado. Sí se ha presentado esa parte de la estabilización de empleo público, que no estáis de acuerdo con UGT. Vamos, que vosotros junto a CITA y a CESIF habéis votado a favor y UGT en contra.
Sí, bueno, las cosas de la pluralidad de los sindicatos.
Claro.
Y bueno, pues con todo el respeto y la cordialidad que nos tenemos desde el otro sindicato de clase, UGT, porque entendemos que, bueno, hay más sindicatos, pero los que son llamados de clase, pues para nosotros nos identificamos con el sindicato de UGT. Bueno, pues compartimos unos criterios que se han expuesto en ese marco de negociación y entendemos que podíamos suscribirlo y llevarlo a cabo. Eso no quita para que sigamos avanzando y desarrollando cuestiones que son imprescindibles en el marco de la función pública y en este caso en el ayuntamiento. Creemos que es un paso, no todo lo que nos hubiera gustado, siempre se quedan cosas en el cajón, pero bueno, lo que sí es cierto es que los compañeros y compañeras que forman la sección sindical de afiliados y afiliadas tienen siempre la última palabra y su palabra ha sido dar el apoyo a este acuerdo, insistiendo que tiene cuestiones que nos hubiera gustado pues que hubieran quedado mucho más reflejadas, mucho más traducidas, etcétera, pero bueno, entendemos que adelante y en el tema de la tasa de reposición, pues como ha dicho la compañera Rosa, bienvenido que el ayuntamiento se queje de la tasa cuando el Partido Popular no se quejaba. Yeah. Y el ayuntamiento era del mismo color. Y en la Comunidad de Madrid no apuestan por apoyar la no tasa. O sea que, en fin, que se aclaren, que se sitúen y que no hagan el juego de este que se les da también. Algunos ayuntamientos y algunas administraciones gobernadas por el PP, de que cuando yo estoy hago lo contrario y cuando no estoy predico con otra cosa que en definitiva no es.
Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotras, hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de una convocatoria en Alcalá de Henares.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Antes de hablar de Alcalá de Henares, tenemos que ofrecerte cursos. Por ejemplo, hay uno, y por supuesto todos gratuitos, de auxiliar de estética.
Organizado por Móstoles Desarrollo para conocer cómo embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedimientos mecánicos y también aprenderás a realizar maquillaje de día. Comienza el 16 de noviembre y finaliza el 1 de marzo del próximo año en turno de tarde de 3 a 8.
Curso de manipulador de alimentos.
El Ayuntamiento de Navalcarnero organiza esta formación para obtener el carné de manipulador de alimentos y está dirigida a trabajadores en activo de los sectores de hostelería, comercio o residencia. Se desarrolla durante el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre en horario de 5 a 8 de la tarde.
Mira que me da que estos trabajadores deben tener ya todos el curso, porque si no, no podrían trabajar en estos sectores. Pero bueno, en fin, alguno habrá que no lo tenga. Curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Es una formación teórico-práctica de 152 horas que se imparte del 17 de diciembre al 20 de mayo del 2022 y el turno será los viernes de 4 a 8 y algunos sábados de 10 a 2 y de 3 a 7 de la tarde. Además, el curso incluye una salida de fin de semana y el diploma oficial expedido por la Comunidad de Madrid. Es imprescindible para optar a esta formación tener la titulación de la ESO.
Y luego hay un curso de introducción a la programación en Python.
Para introducirse en el mundo de la programación del lenguaje a través de esta herramienta fundamental para el desarrollo de la tecnología y también de algoritmos. Ya está disponible vía online a través de Coursera.
Confío en que te hayan interesado y, claro, el siguiente paso es apuntarse, inscribirse. Y para eso necesitas el enlace. Es muy fácil porque si nos buscas en cualquier buscador tipo Google, Bing y todos estos, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pinchas en nuestra web y estarán los cursos de formación gratuitos de este 20 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos viajando por nuestra comunidad y nos hacemos eco de una convocatoria de empleo para ayudantes de archivos y bibliotecas que ha lanzado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y tenemos a su concejala de Recursos Humanos, Rosa Gorges. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
¿Cuánto tiempo?
Sí, es verdad.
Sin hablar desde que tienes la nueva ocupación de Recursos Humanos, pero bueno, estáis publicando un montón de plazas, lo que pasa que cuando son así individuales, pues nosotros nos vamos haciendo eco de ellas en nuestro apartado de ofertas de empleo diario, pero sí queríamos hablar de esta bolsa de ayudantes. Tenemos, los que no sabemos de este tema, Rosa, un poco de lío, porque entre los ayudantes, los auxiliares y todo esto, hay que decir que el ayudante es la categoría superior, ¿verdad?
Sí, cierto. Estos son técnicos de grado medio, es un examen para el grupo A2.
O sea que sí. Necesitan titulación universitaria, en definitiva.
Claro, necesitan, es de la escala de administración especial, la subescala técnica, y necesitan el título de grado, diplomado universitario, ingenieros, arquitectos, en fin, sí. O que tengan los 180 créditos de una licenciatura. Uh-huh. Premia, o sea, sobre todo se puntuará los que tengan la licenciatura en archivística, administración de archivos, gestión documental o la posesión del máster de archivística.
Vale. O sea, de archivística, biblioteconomía, no.
Sí, sí, también.
Ah, también,
bueno,
¿no?
En realidad es para archivos, ¿eh? Fundamentalmente para archivos.
Ah, es para archivos,
sí.
¿No? Vale.
Sí.
Con lo cual, pues tendrán esa, digamos, preeminencia. ¿Cómo va a ser un poco el proceso de selección? Ya nos has comentado que se puntuará, pues, esa parte, digamos, que tienen de titulación, me imagino que también de experiencia, y a partir de ahí.
Sí, bueno, el plazo de solicitudes, que esto es importante, es hasta el 8 de noviembre.
Sí.
¿Vale? Que se pueden inscribir en la sede electrónica del ayuntamiento, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, bueno, va a haber, como siempre, y empiezo por el final, pero no menos importante, si eres mujer víctima de violencia de género, tienes 0,25 puntos extra, o mayor de 45 años y parado de larga duración, también otros 0,25 puntos. La formación que se requiere, bueno, pues como he dicho, son titulaciones universitarias y se, bueno, como es un baremo por méritos y es una prueba tipo test y un concurso. Es un concurso de oposición libre.
Sí, hay también dos ejercicios prácticos, ¿no? Dos supuestos prácticos, sí, que tienen que pasar eso las personas.
Es. Un primer ejercicio con 50 preguntas tipo test.
Eso es.
Un segundo ejercicio de desarrollar teórico-práctico de 10, con 10 puntos, que tienes que aprobar también, un mínimo de 5 para aprobar. Y una evaluación personal, una entrevista personal, sí.
Correcto. A partir de ahí estamos hablando, como siempre que hacemos, de bolsas de empleo, aunque lo llaméis lista de reserva, pero Rosa, para que nos entendamos, estamos hablando de empleo temporal, es decir, para cubrir aquellas vacantes que precisáis, ¿no?, de manera temporal.
Sí, sí, hacemos, es para formar lista, y porque siempre necesitamos cubrir, bueno, cubrir bajas, excedencias, como te puedes imaginar, la incidencia además en un ayuntamiento en el que tenemos tantas bibliotecas, archivos y tanta actividad cultural como es el de Alcalá de Henares, pues tenemos, requerimos siempre de esas suplencias, ¿no? Entonces, sí, es para, pues eso, cubrir suplencias y bajas fundamentalmente y excedencias.
Bueno, me están preguntando precisamente a través de redes sociales, Rosa, ya que estamos hablando de este asunto, ¿qué ocurre con, si va a haber bolsa de empleo también para auxiliares de biblioteca?
Sí, 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 tenemos, sí, te lo quería comentar también por adelantártelo, aunque me has preguntado por el ayudante de archivos. Tenemos también, que está publicado y está dentro de plazo, técnico de grado medio para el programa de cultura, también que lo podáis...
Sí, eso lo hemos difundido ya, de hecho, sí, sí.
Genial. Y vamos a... Está pendiente de publicación ya en el BOCAM, no en el BOE, auxiliar de archivos de bibliotecas para el servicio de archivo, también para formar lista.
Claro.
También para trabajador social y, o trabajadora, o encargado o encargada de obras.
Ah.
Todo sirve para formar listas, hay que estar atentos porque lo sacaremos en breve. Está ya lanzado al BOCAM y pendiente de publicación.
Ahí está, en lista de espera del BOCAM, ¿no? En este caso.
Sí, a veces se atascan ahí las cosas, bueno, no entendemos por qué.
No, es que hemos estado hablando con la directora general de Función Pública y es que ahora hay una cantidad de convocatorias tremenda. Estamos, claro, en plena temporada alta, con lo cual pues es posible, sí, que haya pequeños retrasos. Pero bueno, los oyentes... Sí, que sepan que en estos momentos está vigente esa bolsa de ayudante de archivo y biblioteca, que pronto estará también la de auxiliares de archivo y biblioteca, la de la que nos has las otras dos que nos has, sí, comentado, de trabajadores sociales, y la tercera que me falta,
auxiliar, encargado de obras.
Encargado de obras, eso, ¿vale? Es. Vale,
y
pues...
luego, esto para el ayuntamiento. Y sí que quiero decir también que, pendiente también de publicación, vamos a formar lista para encargado de instalaciones deportivas para nuestra ciudad deportiva municipal. Muy bien. Y 7 plazas de taquillero, taquillera, auxiliar especialista en instalaciones deportivas, ¿vale?
Ah, mira.
Pues, así que, bueno, pues...
Eso es interesante.
Bueno, las 7 plazas fueron publicadas en el BOCAM el día 18 del 10, o sea que las solicitudes también son hasta el 8 del 11.
Ah, muy bien.
Esta la podéis ver en la página web de la Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares.
Perfecto, pues hemos repasado así, y aquellos vecinos de Alcalá, pero bueno, hay que recordar que las oposiciones se puede presentar cualquier persona desde cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid, pero fundamentalmente aquellos que residan en Alcalá de Henares seguramente les habrá interesado este repaso que hemos hecho de todas las plazas habidas y por haber, como se dice. Y Rosa, pues te agradecemos que nos hayas atendido, como siempre que te llamamos.
A vosotros por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y vamos poco a poco acompañando precisamente a todas aquellas personas que habéis empezado a preparar unas pruebas de cara a ser trabajadores y trabajadoras de la administración pública en cualquiera de sus ámbitos. Y contamos con la participación cada miércoles de Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, y escuchando el programa... Frotándome también un poco las manos porque qué cantidad de empleo público que tenemos, al menos en Comunidad de Madrid.
Estamos en temporada alta, ya lo comentábamos, sí, al principio del programa, con lo cual les va a venir muy bien tus consejos.
Pues sí. La semana pasada explicamos en el programa los primeros pasos que debe dar cualquier persona que quiere emprender la preparación de oposiciones, y comentamos también las fuentes más fiables a las que acudir en busca de esa información. Hoy vamos a hablar de temarios de oposiciones. Porque el siguiente paso que hay que dar es la adquisición de los materiales didácticos. Es decir, necesitamos hacernos con un buen temario. Y es que, Javi, el problema está en que temarios hay muchos. Así que, ¿cómo dar en el clavo? Bueno, pues para elegir bien debemos conseguir, ojo a esto, que es muy importante, mucho más de lo que la mayor parte de la gente se puede imaginar. Tenemos que conseguir los criterios de valoración que publican los organismos convocantes y que podemos localizar en sus respectivas páginas web. Estos criterios de valoración van a ser fundamentales para nosotros no solo a la hora de adquirir los materiales, sino realmente para afinar toda nuestra preparación. Por ejemplo, si en los criterios de valoración se valora la originalidad de la persona aspirante, entonces lo ideal sería elaborar nosotros mismos, nuestros propios temas. Pero para ello, seguro que necesitamos también partir de un modelo de referencia, por lo que igualmente tendremos que comprar un temario. Otro ejemplo. Si otro de los ítems de los criterios valora la actualización de los contenidos, si en la bibliografía del temario que vamos a comprar solo hay publicaciones de los años 90, entonces ese no lo compramos, ¿vale? Y otra fuente de información es preguntar a alguien que vaya a presentarse o que se haya presentado. Pero esta información puede que no sea muy fiable. En el primer caso, porque la persona que se va a presentar no quiere competencia y no nos va a informar bien. Y en el segundo caso, porque si se ha presentado y ha suspendido, entonces es muy probable que culpe al temario que ha estudiado por haber suspendido. Pero la realidad es que, en general, los temarios se estudian poco y mal. Así que, en la mayoría de los casos, la causa del suspenso más tiene que ver con los contenidos, bueno, más que con los contenidos de los temas, en la manera de estudiarlos. Y precisamente sobre técnicas de estudio hablaremos ya la semana que viene. Te decía que solo sería una persona fiable si se ha presentado, que es ya lo que decíamos la semana pasada, si se ha presentado y ha aprobado. Entonces sí que le podemos preguntar y que nos informe bien sobre cómo se preparó. Pero si no conocemos a nadie, de verdad, hay que acudir a los criterios de valoración. Tomarse su tiempo, cotejar nuestras muestras de temarios que tengamos con esos criterios, y si las muestras coinciden con todos esos criterios de valoración, ese es el que compramos, porque entonces este es el bueno.
Muy bien, pues anotamos este consejo, nuevo consejo en esta tercera temporada que estamos en contacto con nuestro Rafa Montes. No te vayas, Rafa, que después te voy a preguntar por una de las noticias que tenemos en la mesa de redacción. Vamos con la primera. Hablábamos al principio de los directores de centros de salud. ¿Qué ocurre con ellos?
Pues que nuevos recortes en la atención primaria han provocado que más de una veintena de directores de centros de salud de Madrid se planten contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ellos mismos, a través de un comunicado, se autodefinen como inhabilitados y suspendidos en funciones después de que la Consejería de Sanidad haya eliminado en tan solo unas horas las sustituciones de las bajas de médicos en los centros de salud, con el fin de ahorrarse las horas extras que pagan a esos sanitarios que las realizan doblando sus turnos. Por tanto, los directores de los centros de salud, especialmente de las zonas oeste y sur, amenazan ahora con dimitir si no se produce una rectificación por parte del Ejecutivo madrileño.
Carmen, quiero conocer tu opinión.
Pues, prefiero no calificarlo porque sería un poco grueso la calificación, pero este gobierno se sale de todo marco. No es impresentable. Impresentable, o sea, con lo que hay, con lo que se ha demostrado la necesidad de una sanidad pública amplia, que cubra todas las necesidades y se permiten el lujo de seguir tratando así a los especialistas, a la necesidad, es infumable. O sea, los madrileños y madrileñas no nos merecemos. Por muy mal que lo hagamos, no nos merecemos este gobierno. Impresentable.
Ya. Rosa, 10 segundos, porfa, para que nos dé tiempo a comentar otra noticia.
Ya dije en otro programa anterior que no tienen vergüenza vender el discurso que dicen que van a invertir en atención primaria, no le destinan los recursos presupuestarios necesarios para dar cobertura a la demanda que hay, y lo que quieren es engañar a la ciudadanía explotando con las condiciones laborales a los profesionales que están en la atención primaria, con lo cual la ciudadanía no tenemos el servicio que tenemos derecho a tener, que sirve de prevención para no saturar la atención hospitalaria.
¿Y qué pasa en Galicia con los que copian en las oposiciones?
Pues aquellos que se han cazado copiando no podrán volver a presentarse a un proceso selectivo de la Administración Autonómica durante 2 años, pero si es con un dispositivo móvil como les han pillado, asciende a 5 años.
¿Qué te parece, Rafa?
Me parece muy justo, muy bien.
Bueno, en titular, Carmen, ¿qué te parece a ti?
Pues yo estoy de acuerdo, y aquellos profesores que pasan exámenes, ¿qué? Dejo la duda.
Eso sí.
Todo estoy de acuerdo, pero y al que pasa las preguntas, como hemos comentado en otros programas...
La semana pasada con la Guardia Civil. Rosa, Carmen, Rafa, muchísimas gracias a los tres. Os espero la semana que viene. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Nos marchamos porque llegan las noticias aquí a Onda Madrid y después Madrid Directo. Hasta mañana.